Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final.
Buenas noches, es un placer saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Argentina, Buenos Augurios. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Les brindo un muy cálido abrazo. Las vías de comunicación tradicionales con nosotros son el sitio web de la radio www.radioamadeus.com.ar. O bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. O bien las líneas directas telefónicas 4300-0114 o bien el 5031-9801. Reitero, las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Mi celular es el 112-305-3027. Dicho de otro modo, es el 112-305-3027. 27. Pueden comunicarse abiertamente a mi celular para formular vuestros comentarios, críticas, sugerencias, felicitaciones y también contrataciones a partir de lo que voy a decir unos segundos más tarde. Siempre rimando. Será que en los últimos años estoy escribiendo mucho y al hacer radio todo facilita que aún en la expresión, sin mayores ambiciones, expresiones de la vida común, los intercambios habituales, me encuentro rimando, queriendo o sin querer. Voy a saludar a mi tía Helenice Verdum Gimoes, en Santos y San Pablo, Brasil, que me suministra información de primer orden, de primera calidad, respecto de lo que acontece en Brasil desde hace ya mucho tiempo, aparte de brindarme siempre su apoyo incondicional, cariño, soporte espiritual, que me hace muy bien, y también algunas ideas para los programas, algún editorial que yo les compartí, Sold Out, que la reversioné para la Argentina, ¿no es así? A mi camarada de armas, amigo entrañable y colega profesional, Pablo Eduardo Cerveto, al doctor Enrique Chaque Azuaga, brillante exalumno, gran jefe de familia, gran padre de familia. Sí, hace poco egresó del secundario una de sus hijas, Pilu. Le mandé sus felicitaciones. Repito, el doctor Enrique el Chaque Azuaga, te agradezco el último encuentro, nuestro último almuerzo en el jardín, allí del círculo militar. Le Croc Madame es la nueva licenciataria que ha tenido mucho éxito. De esto también conversamos en estos modelos de negocios de franquicias, que también traeré aquí algún experto en este tema en materia de administración de empresas, ¿sí? Y esa clase de experticia profesional en particular y específico. Él ha sido y sigue siendo titular de diversos negocios, digamos, ha diversificado el riesgo. El riesgo normalmente en materia de economía y finanzas se divide entre el riesgo sistemático y el no sistemático. Hay riesgos que podemos moderar, morigerar y eventualmente, en términos de límite y continuidad, hacerlos tender a cero, y hay otra clase de riesgos que tienen que ver con cierto caos, incertidumbre y azar que está fuera de nuestro control. ¿No es así? Hay tareas específicas, ¿sí? Hay labores específicas profesionales desde la economía y las finanzas y la administración de empresas para reducir casi a cero aquel componente de riesgo en nuestros emprendimientos que está dentro de nuestra esfera de control. Por supuesto, Enrique ha sido presidente de multinacionales de capacitación corporativa, como HSM. En tal carácter, recuerdo un seminario al cual él me invitó en 2008, de 48 horas, en la Sociedad Rural Argentina, cuando yo era todavía profesor de Economics, Business y Thinking Skills en el St. Hilda's. Bien, muchas gracias, Enrique. Y por supuesto al doctor Alejandro González Escudero, quien preside la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación yo soy su economista. Al mismo tiempo Alejandro preside, es el titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. En Fundecos, en cuanto a mi tarea, y por eso el 112-305-3027, está ligado a nuestro análisis del derrotero, el track record, la trayectoria de cotizaciones de aquellos títulos públicos, títulos valores, títulos públicos, en particular los government bonds, ¿no es así?, que forman parte de la cartera Fondo de Garantía de Sustentabilidad, donde están nuestros ahorros como jubilados y pensionados. Analizar las cotizaciones, sus durations, sus convexities, ¿no es así? Al mismo tiempo analizamos o podemos evaluar el impacto socioambiental de proyectos de inversión en el sector real, cómo impactan en el ambiente o en el medio ambiente. Y, por supuesto, evaluación de proyectos de inversión, certificaciones de flujos de fondos y, en particular, en cuanto al interés de este programa, tal vez mayormente concentrado en el interés de estos programas, colaboramos, coadyuvamos al cálculo del REM, relevamiento de expectativas de mercado, a cargo del Banco Central de la República Argentina. El Banco Central de la República Argentina, una vez más, es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina. Como ya explicamos en otras audiciones, cuando la impronta de los gobiernos es más intervencionista, los lemas, ¿sí?, el propósito, el objetivo último de la política monetaria, ¿sí?, llevada a cabo por el Banco Central, se compromete mayormente con el desarrollo económico, con el empleo y con el desarrollo con equidad social. Esto está contemplado, ¿sí?, en las nuevas cartas orgánicas. Cuando los gobiernos tienen un sesgo más liberal o menos intervencionista, la idea casi exclusiva es preservar el valor de la moneda. Que quede esto al menos en la comprensión del discurso. Coti Ojeda y su marido Carlos Groisman. Coti, profesional de la salud, estás muy estresada, espero que te recuperes. Sí, estos son tiempos donde tal vez los picos de estrés, los picos de nervios pueden cobrarse una buena porción de nuestra salud. Entonces yo hice ciertos saludos, ¿sí?, agradecimientos también, por supuesto, a mi principal sponsor. Y por otro lado, en cuanto a los compañeros de la radio, gracias Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, al doctor Adolfo Grito, presidente de la radio, y al resto de los colegas de Radio Amadeus. Bien, antes de ir a la música, estaba simplemente repasando algunos enunciados, ¿sí? Cuando yo estaba esta mañana desayunando en La Habana, les comento, no es que me fui a Cuba y luego vencí, ¿sí?, e inscribí un récord Guinness de retorno a mi patria, a Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, no. Habana, sí, ese circuito también de franquicias, sí, donde se sirven desayunos, almuerzos, se venden alfajores muy ricos. Avenida Corrientes y Libertad, que suele ser uno de mis búnkeres. Y allí yo estaba delineando contenidos para este programa, que exponer hoy en Argentina Buenos Augurios. Alguna revisión de lo de ayer, tal vez agradecerle por supuesto al profesor Bernardo Bárcena, y gracias por el muy buen impacto, la gran recepción que tuvo esta entrevista. Repetiremos, con la gracia de Dios, ¿sí?, revisar algunos de los puntos, informarle a la gente para que tenga algo así como un tablero de comando de las cifras de la macro, y en ese momento me vino a la memoria una exigencia que le imponía el señor expresidente de la Nación, el doctor Néstor Carlos Kirchner, al doctor Labaña, que era: en cualquier instante que yo me comunique contigo, quiero las 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 cifras más importantes de la macro y de la macro financiera y de la macro monetaria y de la macro fiscal de inmediato, ante cualquier asamblea, ante cualquier foro, cualquier discurso que yo quiera dar. Ese también es uno de los perfiles profesionales del economista: tener ciertas cifras que tengan que ver con el negocio, la empresa, la corporación, el sector público, para que el jefe, en cuanto nos llame, aunque sea a las 3 de la mañana, uno le da las cifras, ¿sí? Un cierto consultor, uno de los más expertos y prestigiosos de la plaza, en cuanto al perfil suyo de exigencia, era: yo te pago bien, pero si te llamo a las 3 de la mañana a tu casa, me tenés que decir cuánto cotiza tal índice o fondo de acciones en la bolsa de Tokio. Esta es la condición sine qua non. Para contarles un poco cómo es la profesión, dado que tal vez, una vez más antes de ir a la música y contándoles un poco en qué va a consistir este programa, y de acuerdo al modelo Dañino Pastore, cuál es el perfil profesional del economista en diversos planes de estabilización. Hay áreas comunes, o sea, conjuntos, intersección, y cuestiones que son propiamente del perfil profesional para cada programa de estabilización. Creo que esto es de gran riqueza y de sumo interés. Sí, también me había planteado algunas cuestiones de educación financiera, y también me había planteado respecto de la contestación de ciertos mails y a quiénes enviar ciertos mails, y alguna cuestión vinculada a corregir las crisis educativas en función de los efectos negativos de la tecnología, materia, educación, clases magistrales, ¿sí?, de la última edición de la revista Noticias. En cuanto a algunas cifras ya de la macro, porque está pasando el tiempo y no hay ningún número, la recaudación fiscal crece 27 meses seguidos encima de la inflación. Noviembre registró 1,95 billones de pesos. Billones de pesos en la Argentina significa millón de millón, 89% de suba. ¿No es así? Por supuesto, tal vez una breve explicación de en qué consiste el carry trade para seguir educándolos en materia financiera y cómo quedó tal vez la relación de leverage en el peor momento del programa de Martínez Dios. Vamos a ver si logro completar todo eso. Música, por favor.
In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name. But no one wants you when you lose.
Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not beaten yet. Don't give up, I know you can.
Thought that I could be a fainted. Thought that we'd be last to go. It is so strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born, on the lakeside. As daylight broke, I saw the earth. The trees had burned down to the ground.
Don't give up, you still have us. Don't give up, we don't need much of anything. Don't give up, 'cause somewhere there's a place where we belong. Rest your head, you worry too much. It's gonna be alright.
Yo ya hice una interpretación de esta canción para ustedes hace muchísimo tiempo. Creo que es una gran canción. La letra dice muchísimo, y no solamente en el papel estelar de Peter Gabriel, la buena función de una buena mujer que cumple Kate Bush. ¿Se acuerdan de Cumbres Borrascosas? Cuando le dice, rest your head, you worry too much, it's gonna be alright. Descansa tu cabeza, ¿sí? Te preocupas demasiado, todo estará bien. Es la función de una buena compañera. Fíjense en ese papel que hemos aprendido muchos en cuanto al varón como macho proveedor, que nos satisface. Sí, por supuesto, alimentar bien al hogar, proveer de buena educación a los niños, darle bienestar a nuestra mujer, si bien ella también puede trabajar. ¿No es así? Al menos regresar al hogar y decir, me fue muy bien, gané un torneo de tenis, me dieron un ascenso, ¿sí? He cambiado de empleo, me van a aumentar el sueldo, ¿sí? Volver con un chocolate y flores para tu señora, o juguetes nuevos para los niños. Uno provee y es lo que le satisface. Y como planteé en un seminario de feminismo, cuando uno tal vez tiene ese sello a fuego en la sangre, el venir, entre comillas, regresar al hogar con las manos vacías es triste, solitario y final. En ese sentido, vuelvo a traer también aquel aporte que me hizo la licenciada Adriana Ubiña, también gran milonguera, que uno de los, sí, tal vez, buenos aportes del feminismo siglo XXI es decirle al hombre, no, rest your head, you worry too much. Más allá de la buena mujer que dice, siempre existe el lugar al cual pertenecemos, ¿sí? Puedes depositar, you can lean on, you can fall back on us. Somos tu apoyo, tu sustento, tu familia que te ama, sino que la familia, la mujer también puede tornarse el ariete de combate para evitar que el hombre se tire de un décimo piso, que de hecho lo contempla ahí Peter Gabriel. Bueno, es fantástica esta canción. Aparte ya expliqué la cuestión de cuando hacen fila en otra ciudad, el hombre esperando un puesto de trabajo, presentándose, está demandando el trabajo, pero en rigor de verdad las familias ofrecen capital y trabajo a las unidades productoras de bienes y servicios, que ellas demandan nuestro capital y trabajo para acometer el proceso productivo. No es que nosotros estamos de rodillas demandando un empleo, más allá de la precariedad laboral. Esto es muy interesante, porque tiene dignidad el trabajo. Esto ya me ocupé hacia algunas otras clases. Muy bien, entonces yo creo que les dije en todo lo que pensé hacer hoy, y si ustedes me permiten, algunas cifras, al menos en cuanto a lo que se informó hoy. ¿Sí? La mesa de enlace reclamará a Massa por los efectos del dólar soja. Las cuatro entidades que la integran firmarán una carta para el ministro de Economía solicitando una audiencia para tratar el régimen especial de la soja, la intervención del mercado, la falta de atención del Banco Central de la República Argentina y la distorsión que se produce en el mercado de alimentos balanceados, ¿sí?, señaló una fuente de la agrupación. ¿Alguna cuestión, alguna precisión respecto de la pobreza? El informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. En el último año, la pobreza aumentó del 42.4 al 43.1%, pero la indigencia bajó del 9 al 8.1% por el aumento del gasto social. Según el informe, hay 18 o más de 18 millones de personas que son pobres y 3,3 millones de personas que son indigentes en la Argentina. Los investigadores aclararon que los datos resultan volátiles en el marco de una inflación que crece al 7% mensual, a un ritmo del 7% mensual, y una canasta básica que aumentó más que los precios, que el promedio de los precios en el último año. Del 2021 al 2022, el panorama se agravó por la fragilidad de las condiciones macroeconómicas y la alta inflación. Bien, creo que esto era muy importante, y en cuanto a relaciones internacionales, el señor presidente de la Nación, el primer magistrado de la República, el doctor Alberto Fernández, será presidente pro tempore del Mercosur. Me pareció bastante relevante aclarar esta cuestión, que no es una cuestión menor. Una vez más, más teoría, más concepto, más unidades estructurales. Ya atacamos la cuestión de que se mide la pobreza por ingresos. Esa es una medida, pero también el INDEC mide la pobreza, ¿sí?, bajo otros parámetros que complementan y enriquecen la pobreza por ingresos. Fíjense, enriquecen la pobreza por ingresos. Es decir, escolaridad, años de escolaridad de los pobres, seguridad, ¿sí?, en los vecindarios donde viven los pobres, ¿de acuerdo?, acceso a redes cloacales y servicios de luz y gas en vecindarios donde se concentra la pobreza, ¿no es así? Entonces, si uno toma todas esas medidas, calidad de los materiales, ¿sí?, de esos vecindarios, la pobreza te trepa de seguro al 50%, ¿de acuerdo? En el país de los alimentos que podría alimentar a 400 millones de personas, más allá de los clichés, ¿no? Ustedes saben que me gusta apartarme de los clichés. Uno de los sellos a fuego de mis programas es apartarme de los clichés. De hecho, hay gente muy profunda, esto incluso lo habíamos conversado con el ex socio del doctor Javier Milei, el doctor Giacomini, que aún en ese gran conocimiento de los anarco-libertarios, sí, en ese gran conocimiento de Murray Rothbard y de von Mises, ¿sí?, Javier ya está incursionando en algunos clichés, ¿sí?, algunos clichés que van más allá de la profundidad de la escuela austríaca, ¿sí? Es importante que el público separe la profundidad de un expositor, incluso de sus clichés, que los clichés son arietes de combate, pero los clichés no deben enlazar a las mentes más profundas, ¿no es así?, a las mentes más brillantes. Bien, he dicho esta cuestión. Efectos negativos de la tecnología, ¿sí?, por Verónica Mayo. La multiplicación de pantallas tiene consecuencias perjudiciales en la adquisición del lenguaje, con el consiguiente empobrecimiento de las facultades cognitivas. ¿Qué deben hacer los padres para ayudar a sus chicos a comunicarse mejor? En los últimos 15 años existen cambios importantes en el modelo de comunicación social. Cada vez más la tecnología empieza a ocupar un papel más relevante en la vida de las personas. Progresivamente vemos cómo la comunicación interpersonal está cada vez más mediada por las pantallas. Casi todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana depende de una pantalla. Trabajamos con computadoras, nos relacionamos con nuestros amigos, compañeros y familiares por WhatsApp, jugamos con el celular, miramos películas o videos desde ahí, pedimos la comida, sí, con el móvil y hacemos las compras por internet. Todo esto lo podemos hacer en muy poco tiempo sin movernos de nuestra casa. Esta posibilidad tiene un costado bueno y otro no tanto. Es bueno porque es rápido y es cómodo. Podemos hacer muchas cosas en poco tiempo sin desplazarnos. A la vez, es malo porque nuestra vida se empobrece de experiencias. Tenemos menos contacto social, nos perdemos el paseo que supone ir al shopping o ir de compras en cualquier sitio y tratar con personas de carne y hueso. Perdemos la posibilidad de reunirnos más seguido con nuestros amigos y familiares porque, total, estamos chateando todo el día por WhatsApp. Esos son algunos de los pros y los contras que vivimos como adultos con la tecnología. Pero la misma situación ocurre en niños que están formateando su cerebro para aprender las habilidades nodales necesarias para desempeñarse en la vida. Una de las funciones principales que se construye a lo largo de los primeros años de vida son la comunicación y el lenguaje. Pero, ¿es igual el impacto que la tecnología ocasiona en un adulto que en un niño con el cerebro en desarrollo? Claramente no es lo mismo. Los niños, para aprender, necesitan tener experiencias variadas. Requieren del trato con adultos y con otros niños para comprender, entre otras cosas, las reglas de la comunicación. Música, por favor.
Through the rattle of a streetcar, hear it through the things you said. I can get so scared. Listen to the wind.
Bien, muy bien. Quiero recordar con mucho cariño estas canciones de Long Play Show. ¿Y por qué Long Play? 1986. Ahora yo les voy a plantear, para ir saltando un poco los temas sin perder la profundidad, y les invito a ustedes a encontrar siempre la liaison, cómo hilvano los temas unos con otros, para que haya una cierta continuidad. Y díganme ustedes, en este caso, les invito a que encuentren si estos objetivos, a qué año pertenecen y a qué otros años ustedes le adjudicarían esta discusión entre economistas. De la página 121, del doctor José María Dañino Pastore, Crónicas Económicas, Argentina, 1969 a 1988. La estrategia económica global para el trienio debe centrarse en una política de crecimiento. Les invito a pensar qué trienio y si eso también puede ser extensivo a administrar bien la macro en el último año de la actual administración y los primeros dos años de la nueva administración, que deberían ser muy exitosos para revertir la decadencia estructural. La necesidad de esta política se fundamenta en algo más concreto que el requerimiento general en esta etapa de nuestro desarrollo, de disponer de más bienes para mejorar el bienestar de la población. Está, por un lado, el rápido desarrollo de Brasil durante los últimos lustros, que alteró el balance geopolítico de la región. La pausa previsible en el crecimiento brasileño ofrece la posibilidad de recomponer la posición argentina si se recupera un ritmo de progreso y se implementa una política exterior coherente. Está, por otro lado, la performance de la economía argentina en el último quinquenio, que muestra la caída de la producción y del consumo por habitante, el estancamiento de la inversión privada y el avance del sector público. Sin ser una ley rigurosa, los estancamientos económicos, prestar atención, prolongados, crean condiciones propicias para las fricciones sociales. Es decir, entre otras fricciones, se nos hace cada vez más difícil llegar a nuestros empleos debido a la alta movilización cotidiana en nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires. Los próximos párrafos plantean, no exhaustivamente, temas prioritarios de dicha política, algunos de los cuales pueden constituir ideas fuerza en sentido político. Todos ellos se abocan a acelerar el crecimiento a través de una de sus fuentes, el aumento de los factores de la producción o el mejor uso de dichos factores. Ya enunciamos aquí, a propósito de un producto estancado en 500 mil millones de dólares nominales o a valores corrientes, Producto Bruto Interno, una inflación anual que se situará entre 95 y 97% anual, el 50% de pobreza, o si ustedes quieren detenerse en el 43-44% de pobreza por ingresos, si ustedes quieren detenerse en ese 18-19% de la inversión bruta interna dividido Producto Bruto Interno, esta es una medida, ¿no es así? Entonces, los próximos párrafos plantean no exhaustivamente, sino pormenorizadamente, temas prioritarios de dicha política, algunos de los cuales pueden constituir idea fuerza en el sentido político. Todos ellos se abocan a acelerar el crecimiento a través de una de sus fuentes. Por lo tanto, hemos dicho acá, digamos con Cintia y en las sextas jornadas argentinas de econometría, que uno si postula modelos hay 145 variables explicativas que contribuyen o que coadyuvan a explicar a la variable explicada crecimiento económico, es decir, crecimiento del Producto Bruto Interno, medido como se mida, o del Producto Bruto Nacional, medido como se mida. En cualquier caso, las principales tienen que ver con aumentar la dotación de trabajo, es decir, la población económicamente activa, aumentar la dotación de capital, es decir, la inversión, aumentar la dotación de planta, maquinaria, equipo, punto y coma, tecnología, y la productividad de los factores. Esa es la expresión típica, incluso en un Cobb Douglas para funciones microeconómicas de producción o en un modelo a la solo para la macro, cosa que ya explicamos y que ya dicté en mis clases más recientes en la Universidad de Buenos Aires. He recibido un premio en una universidad, se los participaré tal vez en las próximas semanas. Consolidación de la apertura económica. ¿Sí? Aquí dice apertura económica hacia adentro, complementada con la apertura hacia afuera, mediante la promoción de las Expo de bienes y servicios. Definición del perfil industrial teniendo en cuenta la existencia de prioridades no reflejadas por el mercado. Seguridad, tanto interna como externa. Por ejemplo, en las calles, ¿no es así? La seguridad interna. Tecnología, fomentar una tecnocracia política, económica, ingenieril, estabilidad, etcétera, de altos costos externos a las empresas de descargas, evitar el dumping, y de sectores que no encuadran de inmediato en la política general. Reforma del Estado, ¿cuándo escribió esto José María? Mediante la supresión de funciones, la transferencia de las no esenciales al sector privado y el desempeño más eficaz y eficiente de las esenciales. Avance hacia la unidad presupuestaria en materia de inversión pública. Reforma impositiva, propuesta sintéticamente en el capítulo 4 de este libro. Luego les diré cuáles son las condiciones para que una reforma fiscal sea eficaz. Rediseño del sistema de seguridad social, separando el espectro del sistema como circuito financiero del aspecto del sistema como prestación de servicios a la comunidad, orientado a aumentar la participación privada y a reducir la pública. Definición de la política económica exterior con fijación de prioridades, cuyos lineamientos se sugieren en los capítulos 1 y 4 de este libro, a propósito de algo bien reciente, de la firma de un acuerdo entre las autoridades económicas argentinas y las norteamericanas en cuanto a cooperación fiscal, revelar secretos fiscales, tal vez la implementación de un impuesto a la Piketty. Si uno lee, digamos, los últimos documentos, en cuanto a la implementación efectiva y real, falta muchísimo, ¿de acuerdo? Una cooperación adicional con mi público, con mis radioescuchas fieles, leales y devotos. Una cuestión es la presentación en TV y otra cosa es cuando comienza a operar. ¿Se acuerdan de los 20.000 millones de dólares que iban a llegar con el primer kirchnerismo? Jamás llegó un dólar de esos 20.000 comprometidos. ¿De acuerdo? Sí. Bien, reestructuración del sistema financiero, incluyendo la banca oficial, dirigida a lograr una mayor concentración, menores costos operativos, financiamiento a largo plazo para las empresas y el desarrollo de un mercado de capitales. ¿Sí? Nuestra capitalización bursátil en términos de PBI sigue siendo ínfima. Es más, si salimos en desventaja si la comparamos con Chile, con Perú, ¿sí? Ni que hablar con Brasil. Reordenamiento de la actividad económica en el tiempo y en el espacio mediante la aplicación del principio del costo marginal. ¿Sí? ¿Se acuerdan incluso cómo dábamos las clases de competencia perfecta? ¿Cómo se fija el precio? Precio igual a coste marginal, igual a ingreso marginal, igual a coste medio mínimo de largo plazo. Esa es la eficiencia y la mejor escala de producción de las empresas en un escenario ideal que es la competencia perfecta. Muy bien, eliminación de las trabas institucionales al aumento de la productividad. Y sí, les voy a contar el secreto. Además de centrarse en una política de crecimiento, la estrategia económica global para el trienio debe incorporar el descenso gradual de la tasa de inflación, 1982 y 1983. Les invito a que pensemos si hay algún correlato con nuestro presente. Música, por favor. Bonita canción. Me pregunto una vez más, y esto en términos de cómo encarar la vida, dado que Soul está llena de, por decirlo de alguna forma, llena de, es la expresión más atinada, más precisa, más delicada, llena de títulos grandes en términos de que son todas muy buenas canciones. Sí, a veces uno se autoimpone o simplemente liberarse de la inspiración. A veces uno escribe un disco donde las 8 canciones son magníficas, ¿sí? Y uno puede autoimponerse eso o a veces tolerar que en alguna parte de la carrera uno produzca discos o informes o conferencias que no sean 10, 10, 10, 10. Supongo que hay que tener una suerte de autotolerancia, ¿no? Más allá de recurrir a la interpelación, puesto que todos tenemos en mayor o menor medida crímenes y pecados. Como la película de Woody Allen. Bien, ¿qué música escuchamos hoy, martes 6 de diciembre de 2022? Don't Give Up, No Te Rindas, Peter Gabriel y Kate Bush. Ya he hablado harto, como dicen los chilenos, de esta canción. No es que yo esté harto, sino haber hablado mucho. Luego, That Voice Again, otra vez esa voz. In Your Eyes, En Tus Ojos. Sí, todas las obras compuestas por Peter Gabriel, incluidas en el séptimo álbum solista de Peter Gabriel, titulado So, publicado en Londres en 1986. Ya les dije que esa fue mi primera vez en los Estados Unidos. Hacia julio estuvimos todo un mes. Y, digamos, un disco de Phil Collins solista, el So de Peter Gabriel y Papa Don't Preach de Madonna hacían furor, hacían roncha, diría mi padre. Esa es otra expresión antigua, como cuando uno le dice a alguien, usted es un botarate, un tarambana, un michifús, ¿no es así? Bien, en cuanto a lo tributario, sin detenerme a analizar, ¿por qué no? Ya va a venir nuevamente un programa o dos dedicados a lo fiscal. Cuando hacemos un cierto análisis del sistema tributario y queremos proceder a una reforma de cualquier sistema tributario, siempre existen ciertos criterios generales que se deben cumplir, y ellos son el criterio de la suficiencia, el criterio de la estabilidad, permítanme hoy no explicarlos todos, el criterio de equidad, ¿sí? Y ese es el que mayormente demanda las explicaciones, un criterio de eficiencia también. Les invito a todos a pensar en todo eso. ¿Y qué objetivos se persiguen con una reforma impositiva? Bien, entonces vamos a ver cómo administro el tiempo para un cierto carry trade, ¿sí? Para algunos saludos más y para las clases magistrales. En situación normal, los niños entre los 15 y los 18 meses empiezan a decir las primeras palabras que suelen estar vinculadas a sus necesidades, al nombre de las personas importantes de su vida y el medio en el que se mueven. Es entonces que suelen aprender a decir mamá y papá. Si me permiten un chascarrillo, el general Perón decía, bueno, no les exijo tanto que digan primero Perón antes que mamá y papá, ¿sí? Hablando de lo que es el autoritarismo y la enseñanza, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan aquellos viejos libros donde se aprendía a leer y escribir? Yo amo a Evita, Evita me ama. Yo incluso lo recuerdo. Las pruebas están al canto, pero también tengo la experiencia que me contó mamá enseñándole a leer a una empleada doméstica. Los libros iniciales venían con esas cuestiones. Si eso no se llama nacionalsocialismo o fascismo, casi que le pega en el poste. Bien, si quieren, olvídense de esta reflexión, ¿sí? Que los niños empiecen a decir Perón antes que mamá y papá, bueno, no exijo tanto, decía el general. Muy bien, entonces, agua, auto, términos que usualmente no están dichos del mismo modo que lo hace un adulto, pero que son comprensibles. A los 2 años deben contar con un vocabulario aproximado de 50 palabras sueltas y ya empiezan a combinar 2 palabras en una frase rudimentaria como mamá, comer o papá, auto. A los 3 años ya saben armar frases sencillas con el verbo conjugado y con artículos. Por ejemplo, mamá, quiero el jugo. A los 4 aprenden a armar frases con mayor cantidad de componentes y ya pueden sostener diálogos sencillos. A los 5 años logran narrar con coherencia eventos ocurridos en el jardín de infantes y pueden inventar historias. Como fue expresado más arriba, en este periodo se adquiere el lenguaje básico, pero este se enriquecerá a lo largo de la vida con la educación, la lectura y con el intercambio social. Un nene de 6 años puede contar con un vocabulario promedio de 2.500 palabras, mientras que un adulto puede tener léxico de 60.000 a 120.000 palabras. Las variaciones interpersonales son enormes y suelen estar ligadas esencialmente al nivel de la educación. ¿Cómo aprenden el lenguaje los chicos? Lo aprenden sin darse cuenta, tan solo por estar, por compartir las situaciones de la vida cotidiana. Las mamás y los papás suelen hablarles a los nenes desde el momento en que ellos nacen, aunque falte mucho tiempo para que puedan entender y a responder lo que se les dice. Ese estímulo es el que el cerebro del bebé copia e incorpora con total facilidad. Para lograr ese objetivo, las rutinas tienen un enorme valor en el desarrollo de la comunicación y en la conformación de los hábitos. Sepan, queridos amigos, que si hablamos de 120.000 vocablos, palabras, con la decadencia educativa, el promedio del adulto argentino empieza a dominar muchos menos miles de palabras. Está claro que la ausencia de rigor educativo, ¿sí?, conduce a ese tipo, a esa pauperización del lenguaje. En cuanto a algunas experiencias del día de ayer, bien, nosotros ayer estuvimos con el profesor Bárcena hablando, discutiendo, intercambiando, dialogando sobre el liderazgo, ¿sí? Y el liderazgo como servicio, y por supuesto que yo atendí, ¿sí? Es una versión algo anglosajona, asistí a su conferencia tan participativa y brillante en Republicanos Unidos hace ya un mes en la calle Suipacha. Sí, por supuesto que adhiero a la idea del liderazgo como servicio a la comunidad, servir a la patria, servir al prójimo. Está muy claro que Jesús no fue a ninguna academia de liderazgo y, por otro lado, creo que yo les he participado, que hay cuestiones que van más allá de las cuestiones académicas. Yo también puedo atender, asistir, concurrir, participar activamente, destacarme, ser brillante en algún seminario de la toma de decisiones estratégicas en materia industrial y en materia económico-financiera. Pero tal vez el mejor cargo al que puedas aspirar es ser mano derecha de Ernequian o, si tú quieres, de Pérez Compank. Pero Pérez Compank, entiendo, no tenía el primario terminado y, sin embargo, la visión del negocio la tiene ese hombre. El espíritu de emprender no se aprende, entiendo, en ningún lugar. Uno puede capacitarse y adquirir mayor herramental, más herramientas, pero la iniciativa es propia, ¿sí? Por eso mismo, incluso, claro, esto no es muy vendible, ¿no es así? Porque cada vez que nosotros invitamos a la gente a decir, ¿usted se siente león que ruge u oveja? Yo me siento león. Está bien, si esto se torna también una forma de integrar a la gente, de sentir, hacerla sentir más contenta, más alegre, que participa, que vuelve con entusiasmo a la casa, eso es bastante cierto. Pero, digamos, un San Martín cruzando los Andes, no hay muchos, o un Bolívar haciendo lo propio hacia el norte de la Sudamérica, o Aníbal el cartaginés, ¿sí? Y uno puede hablar de academias militares, uno puede hablar de los grandes líderes espartanos, pero hay condiciones que se llevan en la sangre, y uno puede perfeccionar los liderazgos, ¿sí? Y por supuesto, San Martín, Bolívar, asistieron a academias militares. ¿Cuánto tiempo me queda, por favor? Me queda un minuto. Por supuesto, servir a la patria, servir al bien común, servir al prójimo. Considérense ustedes mis amigos, porque por otro lado, mi Padre que está en el cielo me ha revelado que yo les revele su amor. Y generalmente el dueño de la tierra no le revela sus planes de negocios a sus siervos. Considérense ustedes mis amigos. Y no hay amor más grande que el que da la vida, que el que ofrenda su vida por sus amigos, ofrendar la vida por la patria. El cumplimiento o el sagrado cumplimiento del deber militar, el sagrado combate de la fe. Hay una liaison muy profunda, una asociación muy profunda entre la enseñanza religiosa y la enseñanza bélica, ¿correcto? El honor, morir en el campo del honor, ¿sí? O el prospecto de una bella muerte espartana en batalla ante la perspectiva de una vida mediocre, ¿de acuerdo? Estas son cosas para contemplar, ¿no es así? Es decir, uno capacitándose en negocios y vas a ser la mano derecha de un gran hombre de negocios, pero no el gran hombre que funda empresas. O acompañar a un cierto líder. Uno puede adquirir cualidades y uno puede ser líder, en el mejor caso, de su propia vida, si es que lo consigue. Bien, tengo muchas cuestiones que compartirles al respecto. Jesucristo fue el primer libertario de la historia. Por supuesto, el deberme a los pares y a los subalternos, y solo a los superiores, lealtad y eficiencia, nunca admiración. La idea que se aprende mucho en las academias militares de aprender diferenciando, no de manera maniquea, dos palabras, ¿sí? Coraje versus temeridad, pedagogía versus didáctica, subordinación versus sumisión. Entonces me queda, bueno, decirles adiós, decirles un abrazo al profesor Miguel Riños, por supuesto a la memoria de Enrique Yo, quien en su condición de venerable, próximo a ser canonizado, postuló que la eficiencia y la eficacia son indispensables, inevitables, ineluctables, insoslayables para cumplir un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.